de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Y Turquía es el destino ahora porque, como ustedes saben, por esa zona del mundo que se encuentra en estos días Rosario Castellanos, y a ella le damos los buenos días. Rosario, ¿cómo andás?
Yo estoy muy bien. Tú sabes que hoy viajamos a Capadocia. Ajá. Seguramente un plato fuerte este viaje. Sin embargo, Alejandro, creo que no puedo dejar de hacer una especie de resumen de lo que ha sido esta experiencia en Estambul, una experiencia para mí absolutamente nueva. Esta es una ciudad que yo no conocía y sobre la cual tenía relativamente poca información más allá de la preparación previa que hiciéramos antes de viajar.
Contanos, tú decías, por ejemplo, destacabas ayer en el otro contacto, anteayer, mejor dicho, el carácter cosmopolita, la ciudad que te había marcado mucho, te había llamado mucho la atención.
Es absolutamente así. Yo creo que hasta el día de hoy, y posiblemente sea a partir de que sigue siendo una ciudad que atrae muchísimo al turista, lo cierto es que Estambul fue siempre una especie de crisol étnico y cultural, más allá de los que de paso hoy están de diferentes culturas y lugares del mundo. Lo cierto es que aquí desembarcó durante siglos distintas culturas que fueron dejándole un sello totalmente propio a la ciudad. Así que nos encontramos con mezquitas, con iglesias, con sinagogas, con palacios históricos que hay que visitar sí o sí en estas ciudades. Esta es una de las razones por las cuales la UNESCO en el año 1985 declaró a estas zonas históricas de Estambul Patrimonio de la Humanidad. Y vaya si lo vale. Y bueno, y en este sentido no puedo dejar de mencionar algunas de las visitas, y seguramente me deben haber quedado muchísimas en el tintero, pero hicimos visitas a tres monumentales palacios, sobre todo correspondientes a la época del esplendor otomano. Topkapi, para empezar, es un palacio del siglo XVII, es impresionante el tamaño, pues una cantidad de edificios que rodean determinados patios, y donde, bueno, el sultán vivió con todo su séquito y sus familiares, y su harem, obviamente, durante siglos, ¿no? Es decir, distintos sultanes. Pero además tiene un impresionante tesoro, en el cual es de destacar un brillante fenomenal que fue motivo de una película policial, recordarán ustedes, en la cual se intentaba robar precisamente ese que se considera el brillante más grande del mundo.
¿Cómo están conservados esos palacios, Rosario?
Bueno, creo que ese es otro aspecto muy interesante, porque realmente estos palacios, y no es el único, como les digo, acabo de visitar un palacio del siglo, final del siglo XIX, comienzo del XX, del último sultán, también con un grado de riqueza interior en el equipamiento y de todo el mobiliario, vieras tú lo que son las alfombras, pero además eso da cuenta del grado de preservación, del grado de restauración que se ha tenido que encarar en algunos casos, porque los terremotos aquí muchas veces han terminado con parte de estos grandiosos edificios. Y al día de hoy, obviamente, tenés que entrar forrándote con unas bolsitas de plástico los zapatos, porque vieras lo que son las alfombras que estás pisando, las arañas monumentales. Yo no había visto nunca araña de cristal, una de ellas en este último palacio, justamente es la más grande del mundo, tiene 750 tulipas con sus lámparas y están en perfecto estado de conservación. Mobiliario, cortinados, alfombras y todo lo que tiene que ver con la riqueza de la ornamentación de pintura en las paredes. Obviamente no es lo único, a mí me llamó muchísimo la atención y me gustó muchísimo una cosa que se llama cisterna basílica, que es en realidad lo que fuera durante la época romana, anterior a los otomanos, en la época de Bizancio y Constantinopla, la gran reserva de agua de la ciudad, de agua potable, de agua dulce, en caso de ser sitiada. Es una especie de cámara subterránea gigantesca, gigantesca, sostenida más por más de 300 columnas, todas las cupulitas de ladrillo, de columnas que fueron sacadas de templos griegos, todas ellas, cada una diferente a la anterior, con capiteles corintios, capiteles dóricos, capiteles jónicos. Realmente ese espacio oscuro, muy bien iluminado también, es una verdadera maravilla. Y bueno, obviamente no podíamos visitar alguna de las 3.000 mezquitas, como yo te decía en el anterior contacto. Creo que las mezquitas, las cúpulas y los minaretes de las mezquitas, sobre todo, es como el rasgo, digamos, más característico de la ciudad como tal, de la ciudad de Estambul. Y en ese sentido, bueno, maravilla la mezquita azul, una mezquita que la llamamos azul los occidentales, pero que en realidad lleva el nombre del sultán que la mandó a hacer, Ahmed, y que también en este caso, totalmente forrada de determinada altura hacia arriba, las cúpulas y los techos de unos notables azulejos, hechos obviamente en forma absolutamente artesanal, y sus seis minaretes, es la única de las mezquitas que tiene seis minaretes. Pero además, obviamente, como se siguen utilizando, le obligan al visitante a una serie de rituales, entre ellos, obviamente, sacarse los zapatos, así que estás caminando permanentemente sobre esas impresionantes alfombras, y además cubrirte la cabeza. Si no has llevado un pañuelo, ellos te entregan un pañuelo, un gran paño para que te cubras la cabeza, y en el caso de aquellos que, por ejemplo, no tuvieron en cuenta que no podían entrar de bermudas, una especie de pareo, lo que convirtió a alguno de nuestros compañeros en verdaderos figurines, como para ser oportunamente fotografiados.
Me contaron, Rosario, que también tuviste algún tiempo para las compras, que no sé si concretaste o no, pero anduviste por el Gran Bazar, el mercado de especies. ¿Cómo fue esa
experiencia? Obviamente, es imposible, 22 puertas, 4.000 comercios, una cosa impresionante caminar por esos corredores donde te ofrecen absolutamente de todo, pero además de una forma insistente, casi te diría pesada, donde comienzan con un precio, tú te das media vuelta para irte y te empiezan a perseguir ofreciéndote cada vez menos, hasta terminar diciendo, bueno, ¿cuánto me quiere dar? Yo creo que poco menos que de regalo terminás obteniendo aquello que tuviste oportunidad de ver y te llamó la atención. En esa materia, por supuesto, todo el mundo se llevó algo, porque en esas condiciones
no hay manera,
no compra, ¿verdad? Pero quería contarte además que ayer hice otra cosa que les había contado, que estaba pendiente, y es haber visitado la plaza de Taxmany, donde están teniendo lugar todos estos problemas, evidentemente, y disturbios. Pero bueno, en la medida... Taksim, ¿no? ¿Cómo la llamé? Me parece que me
Taksim.
Taksim.
Sí, está bien.
La plaza de Taksim. La plaza de Taksim está ubicada en el centro moderno de la ciudad, ¿verdad? Había que ir en la medida que además se había habilitado el teleférico. Digo, bueno, vamos, todo el mundo estuvo de acuerdo y subimos en el teleférico hasta llegar a la propia plaza. Por supuesto, ya es bastante impresionante, es un mundo de gente, no da la impresión de que esa gente fueran manifestantes, pero todavía está presente muchísimos autos, patrullas policiales, claro. Y todavía todos los coches de lanzagua, digamos, los grandes camiones lanzagua instalados en la plaza y en muchas de las calles adyacentes, ¿verdad? Así que todavía te diría que yo, el clima, si bien no hay enfrentamientos, si bien te dicen que la cosa ya ha pasado, hay como una sensación en el aire de que el fuego no está del todo apagado. No es cómodo, a tal punto que nosotros ni siquiera nos adelantamos al centro de la plaza, que además te impresiona bastante porque enfrenta un edificio oficial donde aparece desplegado un lienzo gigantesco de techo al piso con la figura del primer ministro, con las banderas turcas de un lado y de otro. Y bueno, y todo tiene, no sé, un toque que nos resulta bastante chocante. Así que rápidamente tuvimos esa primera visión, inmediatamente comenzamos a descender por una calle fantástica, calle comercial, para cambiar un poco el panorama y esa sensación de que todavía allí no está todo resuelto.